La accesibilidad es un derecho, no un privilegio. William Loughborough. Estás escuchando We Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores, donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña Jonathan Chacón. Muy buenas, Jonathan.
Hola, José Antonio.
Y hoy, pues, estando con Jonathan, pues vamos a tratar el tema de la accesibilidad.
Pues sí, para variar un poquito.
Un tema en el que Jonathan es un reconocido especialista y que bueno, nos ha parecido. Además, bueno, Jonathan se presentó. Yo lo voy a considerar como el segundo voluntario.
Bueno.
Que se presentó. Fue un poco voluntario forzoso, digamos que hubo que empujarlo un poco y tal, pero bueno, vamos a.
Una traición.
Vamos a ponerle en el Olimpo de los voluntarios que se animaron a grabar conmigo un podcast. Y bueno, desde luego lo agradezco mucho que sea voluntario, ¿no? Que me preste su tiempo y colabore con nosotros para grabar este podcast.
Un placer.
Y bueno, entonces, yo, como ya le decía a Jonathan, pues vamos, yo reconozco que en temas de accesibilidad pues no soy ningún experto, ni muchísimo menos, y que precisamente pues a mí me parece esta una ocasión excelente para que tanto yo personalmente como todos los que escuchamos el podcast pues conozcamos un poco más y aprendamos un poco de esta materia tan importante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podemos empezar preguntándonos qué es la accesibilidad en sí, ¿no?
Pues la definición de Wikipedia está para todo el mundo, pero por dar una definición más abierta o más de andar por casa, la accesibilidad se puede definir como un conjunto de tecnologías, de servicios, de productos, tanto software como hardware, que permiten a una persona utilizar un servicio o un producto. Uh-huh. Bien sea por necesidades especiales, sensoriales, físicas o cognitivas, o bien por limitaciones físicas, sensoriales o cognitivas. Los seres humanos somos seres imperfectos, aunque digan que estemos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y quien sea perfecto, que tire la primera piedra y luego vaya al psicólogo porque está muy equivocado. Todos tenemos limitaciones y la accesibilidad lo que busca es que todo el mundo pueda disfrutar, acceder, uh-huh, y utilizar un contenido o un servicio. Y esa es la de andar por casa. Si queréis la de Wikipedia,
pues es tan sencillo como ir a la Wikipedia y leérsela, ¿no? Sí, pero bueno, al final yo creo que lo importante es, digamos, el aspecto práctico, ¿no? Que es a lo que, o el núcleo de qué es lo importante respecto a la accesibilidad, ¿no?
Yo, a mí, cuando me pidieron, define la accesibilidad en una frase, es el esfuerzo que hacemos para que todo el mundo pueda acceder a un contenido y una funcionalidad. Y ahí se quedó. Y quedó bien, la verdad.
Sí, sí, es una frase que resume muy bien lo que es el objetivo, ¿no?
Detrás de todo el tema de la accesibilidad está un concepto que, aunque es muy antiguo, se ha acuñado hace poco tiempo, que es el diseño universal o diseño para todos, que parte de un concepto de que un producto debe ser compatible con todas las personas, porque lo que buscan las empresas, aquí entre los que escuchamos este podcast, os voy a revelar el secreto de la vida de las empresas. Las empresas buscan ganar dinero. Para ganar dinero lo importante es no solo hacer buenos productos, sino alcanzar el mayor número de nicho de mercado. Problema, cuando se creó la producción en cadena, allá por los tiempos de Henry Ford y compañía,
sí,
se diseñó un modelo de producción y diseño de servicios y productos basados en alcanzar un ideal de cliente. ¿Qué pasa? Que para esa producción en cadena se optó por buscar el ideal de cliente, por ejemplo, para un coche, buscamos un varón entre 1,55 m y 1,70 m.
Sí, una media, ¿no? De todas las características, sí.
Una media positiva.
Sí.
Que luego tú lo piensas fríamente, dices tú, pues hay pocas personas así, ¿sí? Porque muchos tenemos gafas, muchos somos o más altos. Yo, por ejemplo, tengo la desagradable experiencia de ser doblemente discapacitado en España. Soy ciego y mido más de 1,80. Y te dirás, ¿por qué es un problema medir más de 1,80? Porque la ley obliga a que la poda de los árboles y los toldos estén a 1,80. Si mides más, te pones para atrás. Y bueno, el tema del diseño para todos, la década de los 90 tuvo un empuje muy importante con el tema de la llamada experiencia de usuario, que ya a principios de este siglo XXI es cuando ya tiene su auge, y ya empresas tan importantes como Apple, también Siemens en sus gamas de productos de alta gama, buscan esa satisfacción a la hora de usar su producto y buscando que los clientes se fidelicen, se acomoden y piensen de si yo este producto estoy cómodo usándolo, ¿para qué voy a buscar otro? Aunque sea mejor o más barato el otro.
Sí.
Es el caso claro del iPad o el iPhone, que es experiencia de usuario pura y dura. Pues sí. Todo esto está el diseño universal.
Sí, bueno, está claro que bueno, son conceptos que han ido evolucionando y que hemos ido progresando de ese de esa media positiva que comentabas antes al comienzo de la producción en cadena a una experiencia de usuario que sea más amplia para todos, ¿no? Que no, no solamente encaje con un modelo arquetípico ideal de lo que es una persona o de lo que es un ser humano.
Y bueno, si quieres hablamos de por qué hacer las cosas accesibles.
Sí, sí, claro, eso es otra excelente pregunta, ¿no? Porque
bueno
es un esfuerzo que hay que hacer adicional cuando se empieza un nuevo proyecto o
tengo mi frase que se está haciendo célebre dentro del diseño del desarrollo, que la he acuñado yo, es Creative Commons, la podéis utilizar y demás, pero tenéis que respetar la autoría. Se me quedó estando en el trono, como digo yo.
Bueno, el lugar es lo de menos.
Yo siempre digo que hay que aprovechar todas las horas del día.
Sí, sí,
sí. Parezcan improductivas. Entonces, pues yo la frase es la que resume fielmente mi filosofía a la hora de hacer software y hardware, que es vamos, la cita es: la accesibilidad debe ser una base del proyecto, no un parche del producto. Está muy enfocada a los desarrolladores y a los empresarios, que habla del proyecto para que los desarrolladores lo pillen y del producto para que el empresario sepa por dónde van los tiros.
Sí.
Y yo siempre digo que un parche siempre es más caro y es menos efectivo que un producto hecho desde el principio bien. Está de puedes comprarte unos zapatos de 100 euros o unos de 20 euros, luego ponerle cinta americana para que no se vaya la suela.
Sí, es un buen ejemplo, sí.
Entonces, pues el tema de esa cita. Luego también hay una cita de William, yo para los apellidos soy muy malo. William Lowborough, que dice que la accesibilidad es un derecho, no un privilegio. Y ahí se encierra una de las obligaciones más importantes, sobre todo en España y cada vez más en Europa, para hacer las cosas accesibles, que es la obligación legal. En España tenemos bastantes leyes enfocadas a que tanto servicios en la web como servicios software y hardware cumplan unos requisitos de accesibilidad. Otra cosa que los requisitos sean suficientes o reales o estén bien peritados. Pero también es el tema de la Organización de Naciones Unidas y Derechos Humanos. Hace relativamente poco, no sé si fue en el 2010 o el 2011, se reconoció la accesibilidad como un derecho de la humanidad.
Sí.
Y entonces ya nos podemos meter en asuntos como ha pasado en Estados Unidos, de una persona en silla de ruedas que denunció a una franquicia de supermercados porque había un escalón en su puerta y yo me quiero mudar para conseguir una indemnización como esa. Creo que fueron unos 30 millones de dólares.
Bueno, también es que bueno, Estados Unidos también debe haber quedado tiburón, abogado tiburón, que aproveche esos casos para...
Pero entre tú y yo, 15 para ti, 15 para
ti. Sí, sí, desde luego. ¿Dónde hay que firmar?
No, y el tema de también la obligación legal, también a la hora de entrar a concursos para la administración o sí, para empresas que trabajen con o para la administración, son requisitos obligatorios. Entonces, sí, sí, hay un peso importante.
Sí, además hasta donde yo sé, porque bueno, conozco un poco el tema, por lo menos la administración pública, al menos aquí en Asturias, se toma bastante en serio los temas de accesibilidad y todo eso. O sea, que es una cosa que miran, que no es un mero trámite en los proyectos, sino que es una cosa que cumplir además de forma bastante estricta.
Uh-huh. Bueno, luego de la gente de la legalidad, tenemos los propios usuarios. Ya hemos pasado esa época en donde las empresas creaban y no escuchaban a los usuarios. Ahora, con las redes sociales, los canales de comunicación directo a través de internet o a través del teléfono de atención al cliente y demás, las empresas no es que estén obligadas a escuchar al usuario, pero cuando muchos usuarios protestan, se acaban enterando de las protestas. Entonces, si no queremos tener a una masa ingente de usuarios encabronados porque tu servicio no es accesible, hazlo accesible. Sí os comento que la gente con discapacidad solemos utilizar mucho lo que es el movimiento gregario. Nos unimos en manadas para pasar y la prueba es la ONCE. También otros organismos como el CERMI, hay asociaciones de sordos, de gente en silla de ruedas, síndrome de Down en España, muchísimas. Lo que pasa es que los ciegos somos más organizaditos, tenemos una gran y no muchas pequeñas. Cuestión de optimizar. ¿Será que no nos despistamos de la rubia que pasa por delante nuestra? Pues nos centramos más en lo que hay que centrarse. Y luego está el tema de por qué hacer las cosas accesibles a nivel empresarial, por lo que te comentaba al principio, de ampliar tu nicho de mercado. Uh-huh. Te pongo el ejemplo. Gracias a la Organización Mundial de la Salud, el año pasado, creo que son las cifras, hay 7.000 millones de personas, pero hay 1.000 millones de personas con discapacidad reconocida. O sea, tienes ahí un grupo importante. ¿Qué pasa? Que esos 1.000 millones de personas, además de tener discapacidad, tienen la desagradable tendencia a tener familia. Entonces tienen 1.000 millones de personas con discapacidad y otros 1.000 millones de personas, al menos un familiar por persona, sí, que están concienciados con la discapacidad y la necesidad de productos accesibles. Uh-huh. Pero, en colmo, esos 2.000 millones de personas suelen tener amigos. Entonces vamos a subir hasta los 3.000 millones de personas. Casi la mitad de la población mundial reconoce que los productos deben ser accesibles. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que los 4.000 millones restantes posiblemente estén en el primer mundo y ahora, debido a que la población mundial está envejeciendo vertiginosamente, sí, pues tienen el problema de esa necesidad de productos accesibles y así.
Sí, ese es un punto importante, ¿no? Porque la accesibilidad, bueno, al menos tal y como yo lo veo, o sea, que hoy no necesites un producto accesible no quiere decir que mañana no lo vayas a necesitar.
Claro.
O sea, no tienes por qué tener alguna discapacidad desde el principio, por decirlo de alguna forma, y que entonces necesites un producto accesible, sino que, bueno, pues tú hoy puedes estar bien, pero bueno, mañana pues puedes tener menos capacidades y entonces sí te vendría bien que esa accesibilidad que otros han estado utilizando hasta ese momento, ¿no?
Mira, yo un compañero me comentó un ejemplo. Dicen que solo hay una cosa segura en esta vida, que vamos a morir.
Sí.
Dos seguras. Que vamos a morir y o que vamos a ser viejos. Uh-huh. Yo, la verdad, prefiero ser viejo antes de morirme.
Sí, preferiblemente, ¿no? En ese orden.
¿Qué edad tienes tú ahora, José Antonio?
Pues yo 42 añitos.
Está bien. Yo 33, como la edad. Es que ahora más o menos podemos saltar, correr, hacer una maratón de seso, meter 4 cervezas entre pecho y espalda.
Sí, desde luego, sí, sí.
Uh-huh. 70 años, no intentes ninguna de esas cosas. Entonces somos personas discapacitadas en ese tiempo porque estamos limitados físicamente. Uh-huh. Estamos coartando nuestras posibilidades de nicho de mercado haciendo un producto que solo puedan utilizar los jóvenes, que misteriosamente los jóvenes suelen tener el menor poder adquisitivo.
Yeah. Uh-huh.
Piensa a lo grande, diseña para todos y todos te comprarán. Entonces, es lo que comentaba de ampliar el nicho de mercado. Las personas mayores, no en España tanto, pero sí en otros países del mundo, suelen tener un poder adquisitivo no muy elevado, pero sí muy seguro. ¿Por qué? Porque tienen su casa pagada, no tienen gastos de educación de los niños, no tienen gastos excesivos porque no suelen consumir demasiados vicios. Entonces, su pensión es para capricho, más o menos. Uh-huh. Entonces, es un cliente potencialmente fiable y fidelizable. ¿Qué pasa? Que tú haces una encuesta entre personas mayores de ¿usted qué teléfono utiliza? Y el problema es que utilizan teléfonos viejos o con pocas funcionalidades porque los smartphones o teléfonos de última generación no están pensados para ellos. Les resultan confusos, incómodos o inutilizables.
Sí.
Y bueno, quien dice persona mayor, dice persona que usa gafas, persona que es demasiado bajita o que tiene los dedos gordos. Yo, por ejemplo, soy programador de pro, o sea, tengo un expositor de preservativos. El tema está en que pulsar las teclas de una BlackBerry es un suplicio para mí. Yeah. Porque ahí le tengo que dar con la uña. Hmm. Y a mí la pantalla táctil me abrió el mundo.
Claro.
Entonces, otra forma de cambiar el interfaz a un canal más accesible. Uh-huh. Bueno, también la accesibilidad mejora la experiencia de usuario, que es lo que hablábamos de un usuario con una experiencia de usuario satisfactoria es un usuario feliz. El boca a boca funciona mucho. De ¿tú qué coche tienes? Yo tengo este coche porque es genial. Te haces 200 kilómetros y estás totalmente a gusto. No, pues yo con el mío, que es japonés o es yugoslavo, me hago 100 kilómetros, tengo la espalda que parece que un fakir se ha liado a saltar encima.
Ya, ya.
El usuario, en todos los sentidos, fideliza al cliente y te hace de campaña publicitaria. Y bueno, lo que suelo siempre decir es que la accesibilidad no es solo para personas con discapacidad reconocida. Uh-huh. Para todo el mundo. También pongo el ejemplo de la rampa. En la puerta de un bloque de edificios, esa rampa junto a una escalera, que la escalera la podemos usar habitualmente casi todo el mundo, pero esa rampa cuando vamos con el carrito de la compra, el carrito del niño, o un día de lluvia, las rampas serán antideslizantes, o un día que volvemos de juerga con los colegas, suele ser más segura que en un escalón.
Sí, no te la vas a pegar, ¿no?
6. Entonces, ¿por qué no se ponen rampas en lugar de escaleras? Porque hay un problema de cultura formativa en los arquitectos. Los profesores vienen ofreciendo el concepto de que el escalón es bello y la rampa hay que poner la parte de atrás, que es un absurdo, porque la rampa, que es para personas que tienen problemas para moverse 5 metros, la pone en la entrada que está a 50 metros de la puerta principal. O sea, una persona que tiene problemas para moverse y lo obliga a moverse 50 metros más.
Ya. Yeah. Sí, sí. Además, yo ese caso aquí lo he visto mucho. Yo no sé por qué. No sé si en el resto de España es igual, pero aquí, en donde yo vivo en Gijón, debe haber una temporada que a todos los arquitectos les gustaba poner portales con un ascensor elevado, por decirlo de una forma, ¿no? Que tenías que subir para llegar al ascensor. El ascensor, en vez de estar a ras de suelo, pues había que subir 4, 5, 6 escalones para llegar al ascensor. Claro, que ha pasado que con el tiempo, pues todos esos portales, esas comunidades han tenido que hacer unos desembolsos considerables, pues para eliminar esa barrera y bajar el ascensor hasta nivel de suelo, porque claro, la gente se va haciendo mayor y...
Calor peligroso. Y el tema también está en que ese ascensor elevado se aprobó por un vacío legal que hay en muchas leyes españolas, porque España es el país con más leyes de Europa. Pero casi todas las leyes relacionadas con la accesibilidad o la discapacidad tienen una cláusula muy bonita que pone: siempre y cuando sea técnicamente posible, se harán las cosas bien. Claro, el ingeniero, el arquitecto, el empresario de turno, es que esto es técnicamente imposible. Claro, el tema está en que no un arquitecto experto en accesibilidad o a un consultor técnico experto en accesibilidad, sino que el señor funcionario se lo cree y dicen: bueno, pues esto es así.
Sí, claro, luego de ahí vienen luego todos estos problemas, claro.
Aquí parecemos que estamos en la COPE protestando de todo, vamos.
Vamos a ponernos un poco más positivos, anda.
Pues no sé, si quieren nos centramos un poquito en materia de sistemas operativos, contenidos informáticos, que es lo nuestro.
Sí, vale.
Y bueno, todo el tema de la accesibilidad, para dejar el último punto negativo, se basa en que un usuario, a la hora de utilizar un producto, encuentra barreras de accesibilidad. Imagínate un ordenador personal de andar por casa, incluidos los Macs, no vaya a ser que me salga un fanboy de esto radical, tiene unos canales de entrada y unos canales de salida de información, el usuario y la máquina, que los de salida todo el mundo venga de es de primero de carrera. Los de salida son la pantalla, el audio, la impresora, y los de entrada, el ratón y el teclado. Bueno, pues tú sientas a un usuario y empiezas a quitarles cosas. Por ejemplo, le quitas la vista. ¿Qué problema va a tener? Ya no ve la pantalla. Ya tenemos una barrera. Quitas los dedos. Ya el teclado chungo. El ratón más o menos. Si hace clic con la nariz, a lo mejor. Le quitas movilidad en la muñeca o en el codo. Ya el ratón tampoco. Le quitas audición. Ya el audio. Entonces, analizando qué canales el usuario no puede utilizar, entiendes qué barreras de accesibilidad afectan a un producto. Entonces, tenemos barreras basadas en los contenidos visuales, que dentro de los contenidos visuales está el uso del color, y diréis, ¿esto cómo es? Por ejemplo, un calendario de días disponibles para pedir cita en la seguridad social para tu médico de cabecera. Los días verdes están libres, los días azules están ocupados. Si eres daltónico, es un show.
Ya, si es daltónico, adivina, ¿no?
Empiezas a pinchar, este está cogido, este está cogido. Tú imagínate que es el mes de enero, que es cuando todo el mundo está resfriado y no hay ningún día libre. El pobre usuario daltónico pincha en todos los días y no encuentra ninguno.
Sí, además es un buen ejemplo de una cosa relativamente simple, algo como el color de que pintas las cosas que puede ser un problema para alguien, ¿no?
Bueno, no, el caso más simple no solo el color, sino el audio. Un usuario, en un test de usuario que tuvimos de un proyecto, sordo, pero sordo, sordo, incluso no reconocido por él, porque él decía que oía algo. Yo me puse detrás a pegarle voces y aquel no sé.
O él creía que oía algo, ¿no? O se
Usuario
lo imaginaba.
de oído duro, qué sé
Sí,
yo.
sí, sí.
Bueno, pues estaba intentando resolver un problema de una aplicación web. Y la notificación se hacía a través de un sonido de sirena estridente, de estos típicos de submarino.
Sí.
Yo estaba subiéndome por las paredes porque encima algún gracioso subió el volumen de los altavoces del equipo. Y vamos, yo allí sufriendo y demás. Y el tío, no, pues yo no entiendo qué sucede porque esto no carga. Y aquello la sirena, a mí no, ni no, ni no. Y el usuario, claro, no percibías ese canal de notificación de error porque era solo audio, con lo que le ponen un destello, un cuadrito de error. Y luego está el tema del lenguaje no comprensible. Aquí somos informáticos, se nos tacha de que usamos una jerga y un vocabulario que parecemos masones.
Sí.
¿Has leído alguna vez una ley?
Sí, o yo creo que simplemente leer un BOE a veces es...
Pues esa es una barrera de accesibilidad a la que nos vemos afectados todos. Porque a veces, por ejemplo, leer legislación, en mi caso, sobre discapacidad y demás, uniéndola al problema que está en inglés, y utilizan la triple negación. En un principio, si esto no sucede en un marco legislativo no recuperado, no sé qué, dices tú, ya voy por la segunda negación, entonces...
Sí, pues al final es o no es o qué.
El tema del lenguaje es también muy importante, y el problema lo tenemos en el castellano. Es un lenguaje tan rico y tan versátil que incluso el cambiar las partículas de una frase de sitio, por ejemplo, el rojo coche es para enfatizar que rojo era el coche, coño, pues tiene su función. Y todo esto del lenguaje, de los colores y demás, tiene también una barrera muy importante en la semántica, que me encanta a mí la semántica, sobre todo. Que lo mismo que estructuramos las cosas de nuestra vida, estructuramos un libro en capítulos, estructuramos nuestra rutina de vestirnos, siempre primero los pantalones antes que la camisa. Algunos hacen al revés, pero bueno, también hay gente zurda, como digo yo. Pero todos nos ponemos los pantalones antes que los zapatos.
Sí.
Lo haces, hay un problema cognitivo importante. El tema está en que la semántica no es solo del ámbito de las palabras, del ámbito de la ordenación geométrica, de la ordenación física, sino también, por ejemplo, a la hora de ordenar contenidos en la web, en una aplicación, tenemos partículas que encabezan contenidos. Cuando digo contenido, puede ser tanto texto, gráfico, audio, cualquier tipo de elemento intelectualmente comprensible.
Sí.
Bueno, pues la semántica lo que nos permite es definir grupos, por ejemplo, agrupar en listas, marcar en un texto párrafos, capítulos, frases, encabezado de capítulos, pies de página. Esto para hacerlo un poco más comprensible y cercano a la web. También en las aplicaciones tenemos los encabezados de área, por ejemplo, esa barrita de título que sale en un taskbar, en una navigation bar, perdón. Uh-huh. Cambiamos de vista y demás. Bueno, pues todo eso es semántica. Y también los controles tienen semántica, pero si quieres lo vemos cuando hablemos de los sistemas operativos y sus capas de accesibilidad.
Vale, perfecto. Uh-huh. Y una cosa que, bueno, no sé si... yo creo que a mí cuando hablas del lenguaje lo comprensible me venía a la mente el... no sé si es accesibilidad o es simplemente usabilidad. Yo lo considero más como usabilidad. Pero bueno, yo creo que también es aplicable en ese sentido del lenguaje lo comprensible. El típico ejemplo de esos cuadros de diálogo que te ponen un texto lleno de condicionantes y luego al final tienes los botones que ponen aceptar, cancelar o sí o no, y no tienes muy claro qué es lo que va a hacer, si aprietas sí o si aprietas no, con lo cual es una, o sea, muchas veces la forma de formular las preguntas al usuario y de en términos de sí o no también es muchas veces es muy confuso, ¿no?
O el típico de no se ha encontrado ratón, haga clic en aceptar.
Sí, bueno, ese tipo, que muchas veces, pues, esos cuadros de sí o no, pues, muchas veces se arreglan sustituyendo el sí o no por acciones, ¿no? Sí. Pues, guardar, cancelar o borrar, cancelar, entonces sabes que si das allí en borrar, pues, se va a borrar algo, ¿no? Por lo menos tienes claro eso, ¿no? No,
pero... Sí, yo creo que muchos programadores tienen el problema que piensan que están escribiendo un SMS en los años 90 que te cobraban por carácter.
Sí. Sí, luego tienes ese problema de lo que siempre también mencionabas tú, ¿no? Lo de que pues programas escritos por ingenieros que lo ponen en unos términos absolutamente incomprensibles y que a lo mejor no entiende ni siquiera otro ingeniero, ¿no? Entonces, en vez de en términos razonablemente normales o en lenguaje normal, ¿no?
Y luego está el tema de que algunas cuestiones la hacen de forma positiva. Si quiere usted hacer esto, dele aceptar. Luego otras en forma negativa. Ya el usuario no sabe si es a favor o en contra.
Sí. Uh-huh.
Seguir un régimen de lenguaje o totalmente positivo o totalmente negativo. Por ejemplo, en aplicaciones normalmente de la informática sigue un lenguaje positivo. En aplicaciones peligrosamente inestables, por ejemplo, una central nuclear. ¿Desea usted parar la fisión del núcleo? No, de necesidad de cerrar el núcleo. Pulse sí para cerrar el núcleo. Entonces hay que adaptar un poco el lenguaje a cada contexto.
Sí, sí, sí. Que yo creo que son esas cosas que parecen simples tonterías y que pueden parecer cosas muy básicas. Luego yo creo que muchas veces ya supone una propia barrera para usuarios que no son no tienen por qué ser técnicos ni saber de la tecnología, simplemente pues usan las aplicaciones o los dispositivos y muchas veces pues se les plantean preguntas o opciones que son un auténtico misterio para la gente, ¿no? No tiene por qué conocer ese las implicaciones de lo que le estás preguntando y entonces pues hay que plantearse en términos más sencillos, ¿no?
En accesibilidad se recomienda que todas las aplicaciones software incluyan un botón de ayuda y un manual. Uh-huh. Ahora aquí entre tú y yo, el manual no se lo lee ni el 5% de los usuarios.
No.
Pero la ayuda contextual, ese botón de ayuda ahí, sí lo usa mucha gente. Entonces, a veces es más importante una ayuda contextual que incluir el manual de uso.
Sí, y la ayuda contextual normalmente, por mi experiencia, suele ser bastante decepcionante.
Totalmente, de pulse el botón aceptar para enviar los datos. ¿Qué datos, cojones?
Sí. O sea, para decirte obviedades, pues...
Bueno, y otro problema, ahora que estábamos hablando de mensajes absurdos, de haga clic... no se ha detectado el ratón haga clic, está la dependencia de dispositivos, que eso muchos usuarios de teléfonos táctiles y tablets lo estamos sufriendo en internet, donde las webs clásicas, la web 1.0 que la llaman, se diseñó para el uso de ratón y teclado. ¿Qué pasa de esa página web sin ratón ni teclado? Que por ejemplo esos menús desplegables que salen cuando colocas el ratón por encima, por ejemplo lo que pasa en Flash, cómo lo activas tú con una pantalla táctil, que es si tocas, haces clic, pero yo no hago clic. Pues son una dependencia de dispositivo que se marca como una barrera de accesibilidad, porque no todo el mundo usa ratón. Yo, por ejemplo, mi trackpad del MacBook lo limpio todos los días, pero no tiene ni una sola huella de dedo porque no lo uso. Yo me muevo todo a base de comandos de teclado, pero hay gente que no usa el teclado para nada. Hay gente que usa un trackball y un teclado en pantalla, entonces pulsa Enter, pues lo tienen un poco jodido. Entonces, hay un problema ahí conceptual del diseñador y del desarrollador. Y luego lo último, una de las grandes barreras también relacionadas con la web, es la dependencia de tecnologías, por ejemplo. Se habla del tema de Flash, que en el iPhone no, en Android dicen que sí, ¿no? Y Silverlight, ¿dónde me dejas tú ahí Silverlight? No sé si lo conoces.
Sí, claro, lo conozco, sí.
Silverlight es el engendro que creó Microsoft para competir con Flash, que no lo soporta ni los propios de Microsoft. Y hay gente lumbreras que en la Comunidad Económica Europea han hecho webs enteras en Silverlight, con esto de un programa de subvenciones de Microsoft, de haz tu web ministerial o del ayuntamiento de no sé dónde en Silverlight.
Sí.
No la puede visitar nadie. ¿Por qué? Porque accedo en iPhone, no soporta. Accedo en Android, no soporta. Accedo en Linux, se cuelga. En Windows tiene que ser Internet Explorer 8. ¿Quién usa Internet Explorer 8? Cosas así. Entonces, hay una barrera tecnológica importante. O, por ejemplo, el tema de los applets de Java.
Sí.
Que todo el mundo tiene el Java Runtime, pero no todo el mundo tiene el Java Web Runtime configurado o tiene los permisos bien puestos, que esa es otra. Porque el consabido problema que todos sufrimos de el DNI electrónico, ahora firmo, ahora no firmo, ahora se cuelga, ahora me escupe el DNI, es tema de mala configuración también del runtime Java para la web.
Sí.
Y yo siempre digo que la solución es usar los estándares. Tenemos tecnologías reconocidas por todos y un buen amigo siempre me dijo que el ejemplo más claro de los estándares es el tamaño A4 de los folios. Un A4 es igual de grande aquí que en China. Y dejen una papelería en China, primero tienes que aprender mandarín o cantonés. Den un 4 y un 4 que te puedes dar en España.
Sí.
Garantía de que te vas a enfrentar a algo conocido. Y bueno, después de tantas barreras, si quiere hablamos de soluciones.
Sí, 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 vamos, sí, vamos. Ahora que ya conocemos las barreras que hay para de accesibilidad, vamos a ver cómo se pueden saltar esas barreras, ¿no?
Bueno, pues el tema principal es que si un canal de comunicación no es accesible o no es compatible con las necesidades de una persona, por ejemplo, al ciego le ponen las cosas por pantalla y lo llevamos regular, pues busca otro canal que tenga el dispositivo y que sí le sea accesible, por ejemplo, el audio. Uh-huh. Pues para una persona con problemas de movilidad que no puede usar teclado, ponle un sistema de reconocimiento del habla, que están tan de moda.
Uh-huh. Sí.
O ponle reconocimiento a través de gestos, que ya cualquier portátil que se precie tiene una webcam. Que uh-huh. Yo siempre digo que ya la tecnología no está tan cara, sobre todo hablando de software. Y cuando el canal, no hay ningún canal que resulte compatible con ese usuario, pues deberíamos crear un contenido, una funcionalidad alternativa. Por ejemplo, esa página en Flash, pues un enlace abajo que ponga, vaya usted a la versión decente de esta página. Entonces, no es lo más recomendable, pero es una solución. Por ejemplo, las páginas con muchas fotos en internet, el tag de HTML para imágenes, el IMG, sí, tiene un atributo que es alt, que es para ofrecer una descripción textual alternativa de qué es esa imagen. Uh-huh. En principio se vende la moto de que lo usamos los ciegos, pero también lo usa la gente cuando éramos pobres, teníamos 3G cutres y navegábamos por megas y demás y quitábamos el soporte de imágenes para gastar lo mínimo en aquellas PDAs con Windows Mobile.
Sí. Es
viejo, ¿eh? Y el tema es ahorrar. Y la imagen, eso de que una imagen vale más que mil palabras, dependiendo de quién las escriba, ¿eh? Y quién haga la fotografía de la imagen.
Sí, también, también. Cuéntale ambas cosas, desde luego.
Y por último, siempre está el uso de un producto de apoyo. Cuando no hay ningún canal completamente compatible con el usuario, las alternativas no son suficientes, pues hay que meter a alguien de por medio, uh-huh, algo de por medio, que es un producto de apoyo, y que haga de intermediario entre ese contenido o funcionalidad o ese producto o dispositivo y el usuario. Uh-huh. Y si quieres, entramos en el apasionante mundo de qué es un producto de apoyo.
Vale, sí, sí, por mí perfecto.
Un producto de apoyo es una herramienta que puede ser software o hardware que ayuda a superar las limitaciones físicas, sensoriales e incluso cognitivas en algunos casos. Uh-huh. Personas. Y diré, bueno, qué bien queda, este hombre se está leyendo la Wikipedia. No, no. Un producto de apoyo es cualquier cosa que nos ayuda a completar o acceder a algo, porque somos seres inferiores, no perfectos y demás. Y diré, bueno, ejemplos de producto de apoyo. Una piedra. Intenta tú partir una nuez. Aquellos chicos que la abran abocados, por favor, que no conteste. Pero una piedra para machacar algo es un producto de apoyo, porque nos ayuda a superar esa limitación de que no tenemos garras, no tenemos colmillos, no, unas gafas.
Sí, bueno, en realidad cualquier herramienta, ¿no? Sería... Es lo que tú estás diciendo, es una definición de herramienta.
Bueno, pues en el caso de las personas con discapacidad tenemos productos de apoyo muy específicos y muy costosos y muy evolucionados y muy complicados. Uh-huh. Por ejemplo, los usuarios ciegos utilizamos lectores de pantalla, que ya el nombre es bastante descriptivo. En el otro lado del charco los llaman revisores de pantalla, que eso a mí de revisar, yo estoy en contra de, ya esto es particular mío. Tú revisas algo cuando sabes que hay, pero cuando estás explorando algo desconocido no revisas. Entonces, bueno, pero bueno, ya esta es una salida de autonomía, perdón.
Bueno, son particularidades del idioma, a lo mejor, ¿no? Que pues o tradicionalmente lo describieron siempre así y bueno, pues así quedó.
Ya el término lector de pantalla se está imponiendo. ¿Será que los que defendemos ese término somos más pesados? Y el tema está también en que hay otras herramientas según el tipo de necesidad, por ejemplo, magnificadores de pantalla, software y hardware. Uh-huh. experiencia de un compañero que veía muy poco, tampoco que utilizaba un faro de Vespino, una motocicleta de 45 centímetros cúbicos roto, para usarlo de lupa, porque veía muy poco y las lupas de la papelería no le daban suficiente aumento. Este tío necesita un aumento de unos 200%, o cosas así, o 300. Sí. Bueno, pues te usaba el faro de una moto. Ajá. Sobre la pantalla. Ya aparecieron los magnificadores software con tarjetas de vídeo de más de un mega de vídeo. Uh-huh. Una maravilla, vamos. Entonces, amplían píxel a píxel, estoy hablando de los años de MS-DOS y Windows 2.0, lo que se ve en la pantalla. Luego aparecieron los algoritmos de anti-aliasing y demás, y ya hablamos de magnificadores de pantalla que incluso cuando el usuario no sabe bien qué está viendo, le dice dónde está, te encuentras en la esquina superior izquierda de la pantalla y estás viendo un botón que pone aceptar. Y dice, tío, joder, yo ya esto, que me haga la declaración. A ver si...
Sí, sí, sí.
Luego está el tema del reconocimiento del habla, que todo el mundo se piensa que hay mucho tema de automovilismo detrás, de militares, y sí, el gran impulso del reconocimiento de voz y el reconocimiento del habla, que no es lo mismo, ahora explicaremos la diferencia entre un reconocedor de voz y un reconocedor del habla. El tema está en que las personas que no pueden usar ni teclado ni ratón, pues deben controlar el dispositivo a través de su cuerpo o sus cuerdas vocales o de cómo puedan. Entonces, el movimiento de voz es silbando o haciendo un sonido tipo, no sé si se ha pillado por el micro.
Sí.
Uh-huh. El reconocimiento del habla ya es a través de comandos, de ábreme Word, un documento, una serie de comandos. Y ya lo último es el reconocimiento del habla, ya de voy a abrir un documento para escribirle una carta a mi hermana Jennifer y luego se la mandaré por correo. Y te abre el mail ya, con la dirección puesta. Esto ya es...
Sí, sí, sería casi reconocimiento de lenguaje natural, ¿no?
Sí, sí, sí. Y para la gente que hace sonido y no pueden hablar porque tienen atrofia en los labios, no pueden mover, su parálisis le afecta a las cuerdas vocales y demás. Entonces, estas personas utilizan reconocimiento de voz, pero también utilizan esos productos de apoyo de extras que pueden ser bien un teclado en pantalla. Y dirás tú, si no pueden hablar, ¿cómo eligen la letra de cada frase o de cada palabra? Porque utilizan un barredor. Un barredor es un software que lo que hace es mover el puntero del ratón de izquierda a derecha una línea, cuando acaba se va justo abajo a la izquierda, otra línea, es un coñazo, pero la gente tiene una paciencia brutal y lo usan porque a través de silbido o pulsando un pulsador porque solo pueden mover el meñique o una ceja y escriben. Yo no sé cuánto tiempo invertirá, pero que yo coincidí en un mood hará unos 10 o 15 años con un tío que tardaba mucho y no, es que soy tetrapléjico y escribo con barredor. Y yo, joder, tío, y tú tienes paciencia. Es más, yo soy nivel 8, estoy desesperado y tú eres nivel 60. Eres mi ídolo, tío.
Ya, no, la verdad es que hay que tener una paciencia de hierro, ¿no? Para usar ese sistema.
Bueno, pues si quieres nos centramos un poquito en uno de los productos de apoyo software más elaborado, que es el lector de pantalla.
Vale.
Que el lector de pantalla lo que hace es interpretar. Me meto en el lector de pantalla porque me va a dar pie a meternos en los sistemas operativos, si te parece bien.
Sí, sí, perfecto.
Bueno, pues el lector de pantalla lo que hace es interpretar la información que hay en un interfaz gráfico de usuario y lo transmite al usuario de forma comprensible, que esto es muy importante, porque si yo te transmito píxel 1... colores RGB 240, clarito.
Pues no sacas mucho en claro, ¿no?
Entonces, y el lector de pantalla lo transmite a través de un canal compatible con el usuario. Normalmente es una síntesis de voz, que luego si quiere te mando un mensaje de saludo de mi síntesis de voz para que lo pongas en el podcast, si la gente se asusta. o a través de una línea Braille, que es un dispositivo físico que consiste en un aparato muy caro, muy caro y no vamos a hablar por qué es tan caro, porque si no tendría para 4 o 5 horas. Pero lo que hace es convertir un carácter ASCII o ANSI en un cajetín braille. El cajetín braille habitual es 2 puntos de ancho por 3 de alto, son 6 puntos, o el computerizado que son 2 de ancho por 4 de alto. Uh-huh. Con el cajetín normal de 6 puntos consigues 64 combinaciones.
Sí.
Tienes para las letras, signos de admiración y demás, y si no, metes prefijos. Y con 8 puntos tienes 256 caracteres, coño, uh-huh. Eras.
Sí, sí, justo.
No usamos tanto, pero bueno, lo tenemos ahí. Bueno, pues la línea vía USB, serial o Bluetooth y el lector de pantalla, la gran incógnita. ¿Cómo hace la conversión de lo que hay en pantalla algo comprensible por el usuario? Por el out-screen model, que bien queda ahí.
Eso te ha quedado planchado, vamos.
Pues el out-screen model es un protocolo o manual o modelo de información por el cual cada tipo de elemento visual de la interfaz se transmite al usuario de una forma determinada. Por ejemplo, en una interfaz textual como era el de MS-DOS de 80 caracteres de ancho por 25 o 24 líneas de alto, se estipulaba que la unidad mínima de información era el carácter, la unidad media de información es la línea, uh-huh. La unidad máxima de información es esos 80 por 20, esas 25 líneas.
Sí, entonces, la pantalla entera, ¿no?
Entonces el usuario puede explorar en esos tres niveles, de mínimo. Puede subir, bajar, izquierda, derecha. Entonces, de izquierda a derecha solo puede explorar por el nivel mínimo, o sea, carácter a carácter. Y de arriba a abajo puede explorar por el nivel medio. Para explorar el nivel máximo solo tiene de dime lo que hay en la pantalla. Que
sí, yo sí, empiezo. Sí. Uh-huh.
Bueno, pues es un out-screen model básico para MS-DOS y para meternos en el out-screen model de un interfaz gráfico de usuario como un Windows, un Mac y demás, pues primero debemos hablar qué hay en realidad detrás de esas ventanas que tenemos en Mac y Windows, que es el árbol de controles visuales o árbol de objetos. Uh-huh. No sé si me estoy metiendo en cosas muy técnicas. Tú cuando quieras parar.
No. Bueno, yo creo que yo creo que es un concepto comprensible, ¿no? En cualquier sistema operativo gráfico, pues normalmente todos los elementos que hay en una ventana en concreto, pues normalmente yo creo que en casi todos los sistemas operativos están representados por un árbol de objetos detrás que representa cada control, cada botón, cada línea de texto, etcétera, pues tienen detrás un objeto que lo representa, ¿no?
Aquí has de ese árbol de yo soy padre de tal y soy hijo de tal. Eso uh-huh. Es muy importante para lo que es yo soy contenedor y estoy contenido. Que ese modelo de árbol
sí.
Que va a permitir al lector de pantalla de el foco está en la ventana tal, uh-huh. En realidad está dentro de este objeto que es un botón que pone a aceptar, que está habilitado, que ese botón está dentro de otro elemento que se llama toolbar, que es una barra de herramientas, que la barra de herramientas está dentro de un objeto que se llama dialog, que el dialog tiene una barra de herramientas y una etiqueta que pone ¿está usted seguro de cerrar el documento? Aceptar. Y ese diálogo está cayendo justo de la ventana de la aplicación con el foco activo. Uh-huh. Bueno, toda esta transcripción que lo que hace es decirle al usuario ¿está usted seguro de cerrar la aplicación? Aceptar, cancelar. Pues todo el recorrido que he hecho de dentro a fuera del árbol es lo que hace el lector de pantalla. Sí. Y va control por control preguntando de ¿tú quién eres? Yo soy un botón A. ¿Y tú qué eres? Yo soy un botón. ¿Y tú qué texto tienes? Yo tengo aceptar. ¿Y tu padre quién es? Mi padre es el toolbar. ¿Tú quién eres? Y vamos así poquito a poco.
Sí, sí,
entonces
sí.
Hacemos y luego lo traducimos al lenguaje comprensible con el usuario. Por ejemplo, lo que te he dicho de ¿está usted seguro? Aceptar botón. Uh-huh. Pero por darle espacio y demás. Los lectores de pantalla, muchos productos de apoyo, no solo los lectores, lo que hacen es o parasitar o bloquear los dispositivos de entrada y salida. Por ejemplo, en Windows el lector de pantalla más utilizado hasta la fecha es JAWS, JAWS. Está subvencionado por la ONCE para la adaptación del puesto de estudio y de trabajo. Uh-huh. Vale 1.000 pavos. O sea, un ciego se compra su equipo, MediaMarkt, 500 euros, más 1.000 pavos por ser ciego. Esto lo llamo puesto de discapacidad.
Ya.
¿Eres ciego? Ah, haberte pedido cojo.
Ya.
Bueno, pues Josh, el modelo que tiene es de bloqueo. El teclado es mío y la pantalla es mía. Es más, la controladora de vídeo que tú tienes instalada en Windows, él la desinstala e instala su propio controlador de vídeo. En plan chulo.
Sí, sí, joder, pues sí que se pone en plan controlador total, ¿no?
Esto, que se creen barreras para aquellos usuarios que no sean ciegos. O sea, un ordenador configurado para un ciego, dependiendo del producto de apoyo que utilice, va a ser o parcial o totalmente inaccesible para alguien que vea.
Ya.
Entonces, lo que mola más es el modelo parasitismo, por ejemplo, el que hace VoiceOver para Mac o para Linux, que es: yo vigilo qué hace el teclado y la pantalla, pero verá que tampoco le voy a prohibir al que llegue que empiece a hacer cosas raras.
Ya.
Un usuario que vea que no utilice el lector de pantalla va a decir: coño, esto me está hablando. ¿Qué pesa? Pero va a poder seguir utilizando el ordenador.
Sí.
Eso es un modelo más inclusivo. Por ejemplo, está el tema del ciego que se encuentra un problema. Por ejemplo, el consabido CAPTCHA. No sé si sabéis qué es un CAPTCHA.
Sí, bueno, yo creo que hoy en día ya no te lo encuentras fácilmente en cualquier servicio que de dar de alta una cuenta de correo, cosas así.
Pon lo que ves aquí en la imagen, borrón con letras raras. Pues eso no te lo acepta como solución. Bueno, pues el tema está en que si tú modificas la controladora de vídeo, por ejemplo, el ciego pide ayuda a alguien que vea: oye, ponme lo que pone en el CAPTCHA. Va a intentar editar en el campo de texto para la solución. ¿Qué pasa? Que el teclado está bloqueado por el lector de pantalla, o la imagen no se ve porque la controladora de vídeo dice: esto es una imagen, el ciego no la va a ver, pues no la muestro.
Ya.
Entonces se vuelve un ordenador inaccesible para el resto.
Sí, sí, sí.
Eso es un problema de los productos de apoyo. Pero bueno, se está atendiendo al diseño universal, que es el modelo de parasitismo, que es más inclusivo. Y bueno, ya sabiendo que es un lector de pantalla, cuál es el árbol de objetos y demás, entramos en cómo hace el lector de pantalla para el Low Screen Model. Entramos en el apasionante mundo de la capa de accesibilidad de los sistemas operativos.
Muy bien. Bueno, yo hablando de los CAPTCHA, por ejemplo, a mí cada vez me resulta más complicado demostrar que soy humano. No sé si al resto del mundo le pasa, pero bueno.
Mi mujer muchas veces dice: mira, pide otro porque no sé qué pone ahí.
Sí, sí, es que últimamente es imposible. Yo no sé si a lo mejor, mira, no he probado nunca, pero voy a empezar a probar el CAPTCHA de audio a ver si se me da mejor que el de las letras con borrones, porque últimamente, vamos, lo han puesto tan complicado que...
Pues de audio también es de uno, José, dices tú, 8 o 5 ha dicho.
Sí, sí, bueno, que es lo igualmente jodido, ¿no?
O si no, cuando lo intenta reproducir, dice: ah, usted no tiene Internet Explorer, usted no puede escuchar el audio. Eso es dependencia tecnológica. Pero
mira, qué más gente es.
Bueno, sistemas operativos.
Sí.
Todos los sistemas operativos decentes tienen una capa de accesibilidad o al menos propiedades suficientes para identificar cada elemento del árbol de objetos. En Windows 9X y NT teníamos MSAA, que es Microsoft, que para eso es Windows suyo. Uh-huh. En Apple 7 había una cosa muy rara que yo, como en aquella época no estaba ciego, no me preocupé. Tú sabes de estas cosas que te preocupan cuando ya estás con el tema encima.
Yeah.
En Apple 9 sí teníamos una capa de carbón muy limitada, pero la cosita, ya en OS X tenemos Cocoa Accessibility Framework, bastante bueno, de lo mejorcito.
Uh-huh.
En Linux tenemos un gran problema. En tema del software libre, tenemos el gran problema de que mucha de la gran comunidad de desarrollo no está concienciada. Entonces, mucho de la accesibilidad es un parche, no es una base. Entonces, tenemos el problema que mientras que Genome, tiene su capa de accesibilidad, que es ATSPI. Tú sabes, lo de la sigla y el software libre mola mucho.
Sí, sí. En todas partes mola mucho las siglas. Bueno, no, últimamente, depende de la empresa, también mola mucho los nombrecitos, así. Pero las siglas siempre son una debilidad en el mundo de la tecnología.
¿Lo dices por Silverlight?
No, bueno, Apple, sin ir más lejos, es la reina de los nombrecitos, vamos. Cualquier cosa que inventa le pone un nombrecito.
iPod, el iPad, el iTouch, yo qué sé ya. Bueno, a mí me ha encantado lo del el último nombre del iPad último, The New iPad.
Sí, no, pero me refería más tipo tecnología, pues no sé, desde FireWire, por ejemplo, que es un nombre que se sacó de la manga, o ¿cómo se llama aquella? Rendezvous, que luego tuvo que cambiar a Bonjour y ese tipo de cosas, o bueno, cualquier cosa que se sacaba de la manga, pues le ponía un nombrecito, ¿no?
Sí, no, sí.
Los famosos Retina Display, que ya todo el mundo lleva discutiendo desde que sacó el término, si es retina, si no es retina, bueno. En fin.
Bueno, pues el tema de Linux es que KDE, la capa de accesibilidad, actualmente se puede decir que no tiene. Se están haciendo esfuerzos, pero pobres.
Yeah.
Tenemos a TSPI con ATK, que está bastante bien porque está muy integrada en GTK, que son las librerías base de Genome. Ahí Miguel de Icaza no lo hizo tan mal, o con Mono prefiero no hablar.
Se le pasó el tema, ¿no?
Este, en Windows, en .NET tenemos Microsoft Accessibility .NET Framework, y ahora tenemos Automation. Este es otro que le pone el nombre, que dice, yo ya me estoy haciendo viejo porque ya tanto nombre no recuerdo. Y Automation algo, no me acuerdo ahora el nombre, que tiene la capa de accesibilidad de Windows 7 y Metro, que es la misma, y yo estoy temblando porque esta gente cada vez que cambian de gráfico cargan la capa de accesibilidad, ¿eh?
Sí, además Microsoft también le gustan los nombres muy largos, ¿no?
Sí.
Empezar, bueno, a poner una detrás de otra, palabras una detrás de otra.
No, esto es Microsoft Accessibility Automation Framework for .NET o algo.
Sí, ese tipo de cosas, sí. Es muy Microsoft.
Bueno, pues esto en cuestión de escritorio. Otros sistemas operativos o no tienen, o no necesitan, o no pueden tener, porque se han diseñado de tal forma que cuando dijeron, ya está terminado, hostia, la accesibilidad, no, ¿quién va a usar esto? Por favor. Si quieren, nos pasamos a dispositivos móviles. Uh-huh. En Symbian no había capa de accesibilidad, pero se la curraron, porque en Java Form Classes con AWT, como los controles tenían qué soy, quién soy, dónde estoy,
uh-huh,
pues más o menos metiendo ahí la cuchara a nivel de hook de sistema, pues se podía explorar ese árbol de objetos.
Sí, se podía apañar, ¿no?
En Windows Mobile sucedió algo similar, se hicieron lectores de pantalla tanto para Symbian como Windows Mobile, no gracias al esfuerzo de Microsoft o de la comunidad Symbian, uh-huh, gente que hace lectores de pantalla se lo curraron. En iPhone, en el 2009, el primer iPhone y el segundo iPhone no eran nada accesibles. En el 2009 con el 3GS, la verdad es que se lo curraron. No sé si porque nos pusimos de acuerdo mucho ciego en dar por culo de yo quiero un iPhone, yo quiero un iPhone. Pero se la han currado de las mejores capas de accesibilidad que hay para dispositivos móviles. La de escritorio está bien, pero faltan algunas cosillas. Pero bueno, uh-huh, al pie del cañón. Android, hasta la versión 1.6, según ellos, no tuvieron capa de accesibilidad. Yo esa capa de accesibilidad era tan deficiente que hasta la de 4.0 no la consideré capa de accesibilidad, porque muy deficiente, y ahí ha habido un problema muy grave de concepto de personas con discapacidad, porque el responsable del departamento de accesibilidad, una persona ciega, tenía el concepto de hay que ser agradecidos porque nos ayudan, y yo soy del concepto de yo quiero ser autosuficiente y pedir ayuda cuando no tenga más remedio, pero si me la puedes apañar sola.
Ya, claro.
O el tema de, por ejemplo, señores, todos los ciegos en su ordenador tienen un lector de pantalla para acceder al navegador web. Google Chrome, hemos creado Chromebots, un lector de pantalla para nuestro navegador. Genial, de puta madre, lo que tú quieras. Y si me sale un cuadro de diálogo diciendo que la impresora no está conectada, eso está fuera del navegador. El lector de pantalla tiene dos opciones, o no dice nada o se bloquea, que es lo que suele pasar.
Yeah.
Solución de Google. Usa Chrome OS. Me estás diciendo que tire mi PC con llamar, que luego me he gastado 1.000 euros en el JAWS para comprarme un dispositivo de 400 euros que tiene poca vida porque ni la propia Samsung apuesta por él. Sí, y se quedan tan contentos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y hemos pasado por Symbian, Windows Mobile, Android, BlackBerry. Bueno, tiene buenas expectativas, pero yo sigo el concepto de hasta que no lo vea, no me lo... Pero sí se han puesto en contacto conmigo. Estoy muy feliz porque me han dejado una BlackBerry y me han prometido que me van a dejar jugar con BlackBerry 10. Uh-huh. Entonces, ya con que me deje, con que digan que me van a escuchar, ya les doy esperanza.
Sí, sí, por lo menos ya es un paso adelante.
Uh-huh. Google me empezó escuchando y me echaron. Pero bueno.
es que sería muy pesado, hombre.
Esto de, señores, ¿por qué no? Es evidente, es como el ejemplo de ¿por qué te vas a comprar unos zapatos de 5 euros para llenarlos de esparadrapo o cinta americana si te puedes comprar unos de 60 que te duren? No, pero es que el de 5 mola. Pues Google igual. De no, es que nuestro navegador web con lector de pantalla integrado, el concepto mola, ¿no? Pero no es funcional, no es útil, no es real, no cubre las necesidades completas de la persona. O, por ejemplo, capa de Android para 1.6 hasta la 2.3. Tenías que usar un teléfono con trackball o cursor de 5 posiciones para poder explorar la pantalla, porque la pantalla táctil no respondía a gestos. Hola, buenas. Te pongo de ejemplo el primer correo que envié yo a la lista de usuarios desarrolladores de la capa de accesibilidad de Android. Uh-huh. Me han prestado un G2, creo que era, que no tenía ni trackball ni nada, y quiero probar el lector de pantalla. No, ese teléfono no es compatible porque no sé qué, no cuánto, píllate uno con cursor. No, verá, te lo voy a explicar. Me han dejado esto porque no pienso invertir un céntimo. No me garantiza nada, que yo soy miliurista, ¿verdad? Que aquí vamos a decir las cosas por su nombre. No, pues conecta un teclado Bluetooth. Error, si no puedo acceder al teléfono, ¿cómo narices voy a buscar un teléfono? Pide ayuda. Y ahí empezamos a chocar el jefe de accesibilidad de Google y yo. Pero bueno, se montó un pifostio, nos echaron a 16 ciegos, de esos 16, 4 se unieron a un grupo de desarrollo y montaron un lector de pantallas alternativo al oficial de Google.
Bueno.
Yo decidí irme a las trincheras, estar por otras plataformas mientras que Android seguía madurando. Sigo mandando reportes con identidades alternativas, tengo varias. Pero es una forma de colaborar y desmarcarte un poco de la reputación que tiene uno de ciego energúmeno, sábelo todo.
Yeah.
Te escuchan mejor cuando vas de nuevo. ¿Y qué plataforma móvil me queda?
Hombre, así ampliamente usada, no sé, Windows Phone.
No voy a hablar de esa mierda.
Bueno, ampliamente usada, bueno, usada.
Te comento lo de Windows Phone, que fue estrepitosamente vergonzoso. Microsoft puso su fecha de publicación. Un mes antes de la publicación oficial de Windows Phone 7, llamó a varios expertos tecnológicos a Redmond, de tanto Europa como Estados Unidos. Yo tuve la suerte para Microsoft de no poder ir porque estaba con otro proyecto, fue un compañero mío, porque si no, veis la noticia, ciego se come por la cara. Porque lo primero que dicen, porque la gente iba con folios y folios, yo al compañero este le di 11 folios de sugerencias de mejoras para modelos de accesibilidad y demás. Y antes de dar la palabra al resto, dijo, debo deciros que lamento mucho la notificación que voy a hacer. Teníamos una fecha inamovible de publicación y cuando nos dimos cuenta se nos había olvidado implementar la capa de accesibilidad.
Joder, qué olvidos más tontos tiene la gente, ¿eh?
Una empresa con una responsabilidad corporativa brutal.
Yeah.
Se le pregunta, bueno, pero lo vais a hacer, ¿no? Que está la versión 7.0. No, es que ya estamos pensando en la 8. Hemos sacado la 1, 7.2 y la 7.5, pero ya nos esperamos a la 8. Pifostio, denuncias de por medio, yo no sé cómo han acabado las denuncias y demás, porque Microsoft es muy poderoso en Estados Unidos. En Europa aquí se le mete denuncia, en Estados Unidos todavía no he visto ninguna denuncia de Microsoft. Y Windows Phone 7 no tiene accesibilidad ni puede tenerla porque la han hecho tan bien que es imposible que un lector de pantalla u otro producto de apoyo meta las zarpas ahí para averiguar qué hay.
Sí, que no tiene dónde engancharse, ¿no? No tiene dónde meter los hooks y todo eso, ¿no?
Y todo el tema este de los hooks es por el modelo de capa de accesibilidad, volviendo al árbol de objetos, un control visual, bien sea una caja de texto, una etiqueta, un botón y demás, tiene que responder a tres grandes preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Y qué vales? Nombre, rol, valor. Esto se aplica tanto a la web como a UI Area, a capas de accesibilidad de escritorio, de dispositivos móviles. Todas las capas de accesibilidad de sistemas operativos siguen este modelo. Lo que pasa es que algunas son más completas que otras. Te pongo el ejemplo de en un botón, nombre, rol, valor. En un botón, el nombre sería aceptar. El rol, yo soy un botón es un control activable. Y el valor, pues sería, en un caso de un chatbot, pues verificado o no verificado. Si un botón activable, pues no estoy activado o estoy activado. ¿Qué pasa? Que hay capas más completas. Por ejemplo, el estado, estoy focalizado, estoy inhabilitado, estoy medio inhabilitado, que todavía no entiendo yo ese valor que tiene la capa de accesibilidad de Windows 8 de medio habilitado. Deshabilitado, pero medio habilitado, no, yo todavía no entiendo el concepto, pero bueno, ya lo veremos en Metro. También hay de en qué lugar se encuentra, estoy en la parte superior izquierda, que eso, aunque no esté en la capa de accesibilidad, muchos lectores de pantalla son tan listos que lo que hacen es preguntar directamente al árbol de objetos, no a la capa de accesibilidad, que es un árbol de objetos paralelo a ese árbol de objetos principal, de ¿con qué coordenadas tienes el marco del botón? Ah, pues en el 120, 200, no sé cuánto. Ah, esto más o menos con la resolución esta, por arriba a la izquierda. Ah, de puta madre. Pues ya sé dónde está el botón y qué ancho tiene, qué alto tiene. Entonces,
Sí.
me voy a hacer una idea de dónde está. O sea, el lector de pantalla o el producto de apoyo, mientras más completo sea, no solo mira la capa de accesibilidad, sino que mira en más partes. Por ejemplo, hay lectores de pantalla que miran qué servicios del sistema se están ejecutando y resto, ¿y eso para qué? Porque si tiene el servicio de Bluetooth activado, mirará si hay una línea Braille Bluetooth disponible o si hay dispositivos conectados por USB, mirará si hay alguno que sea algo de accesibilidad o si, por ejemplo, el sistema operativo no reconoce un dispositivo hardware de teclado, no va a estar pendiente de una pulsación de tecla, se optimizan.
Sí, bueno, que procuran ser más inteligentes, ¿no? A la hora de conseguir la mayor información posible.
Y poco más de sistemas operativos y demás. No se me ocurre más nada. Preguntas.
Bueno, en el caso de Windows Phone, bueno, es. En el caso de Windows Phone 7, bueno, yo tampoco es que. No me he parado nunca a mirarlo, pero bueno. Si mal no recuerdo, está la parte de desarrollo estaba basada también en Silverlight, ¿no? Para esta plataforma.
Sí, Silverlight, el gran engendro de Microsoft.
El gran ejemplo de Microsoft que al final solo se quedó. Lo dejaron para Windows Phone 7 en exclusiva y en el Windows Phone 8 yo creo ya ni eso, ¿no? Ya me parece
Sí, lo han matado, lo han
que
matado.
se lo pulen ya directamente de todas las plataformas.
Sí, es que en Windows de escritorio Silverlight provocaba una inestabilidad en el árbol de objeto brutal y luego la capa de accesibilidad se la comía. Luego en rendimiento, pues esos ventiladores a toda potencia, los portátiles con Windows 7 y Windows Vista, y etc. Que verán, los diseñadores les encanta Silverlight. Yo que me perdonen los diseñadores, pero Silverlight se diseñó para aquellos diseñadores que no quieren aprender a programar, pero quieren hacer aplicaciones. Tiene mucho potencial multimedia, la verdad que sí. Eso de ponerle en vez de una imagen un vídeo a un botón. No sé qué utilidad tiene, pero.
Sí, yo tampoco entiendo muy bien qué utilidad tiene, pero que puedes hacerlo mola, ¿no? O les mola a algunos.
A mí, una solución interesante, pero vamos, eso se puede hacer de forma más económica en recursos a través de GIFs animados, es, por ejemplo, botón de sí, poner una cabeza de un niño diciendo que sí, botón que no, un niño diciendo que no, y eso, por ejemplo, para niños autistas o niños que no sepan leer o personas mayores que no sepan leer,
Sí.
ya es el botón sí o no. Vale, uh-huh. Hay una utilidad, pero coño, no pongas un vídeo de 5 minutos.
Ya. Sí.
Uh-huh. Y nada, yo ahora mismo de sistema operativo ya he largado lo que se me ocurre. Bueno, cualquier pregunta que tengas.
Vale. Así, por curiosidad, vamos. De los diferentes sistemas operativos, tanto en sistemas de escritorio como en plataformas móviles, entiendo que, bueno, por un lado, habrá sistemas operativos que traigan mejores o peores ayudas, uh-huh, de forma nativa, ¿no? Para, pues no sé, como comentabas antes, pues la posibilidad de hacer zoom en la pantalla sin, uh-huh, necesidad de dispositivos adicionales. Pues no, yo creo que hoy en día ya es algo que pueden hacer nativamente los propios sistemas operativos, ¿no? Bueno, quiero decir, las características de accesibilidad que ya traen nativamente como parte de su núcleo cada sistema operativo, ¿no? Más luego, pues otro tema será la facilidad que dan a que puedas enganchar estos productos de apoyo para dar un soporte adicional, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles son los que vienen mejor preparados de serie en estas dos facetas?
Pues en dispositivos móviles, por goleada, iOS. Uh-huh. Por goleada abrumadora. Android tiene mucho potencial, pero hay un grave problema. La capa de accesibilidad, que eso es un tema muy importante, mientras que en Apple se han tomado la capa de accesibilidad como por defecto para los controles visuales. O sea, si tú utilizas un control botón como botón, el lector de pantalla, la capa de accesibilidad o lo que venga, va a saber que es un botón. Ahora, si tú eres un lumbrera y en vez de un botón pones una imagen,
sí,
la imagen no es activable. Cojones, uh-huh, botón. Pero bueno, hay gente que dice, yo pongo una imagen. Bueno, pues en Android, además de poner un botón, tienes que meter en el código de elemento accesible. Esto es un botón y tiene tal etiqueta. O sea, en Android, la persona con discapacidad vive de la piedad, de la misericordia, del esfuerzo de cada desarrollador. Uh-huh. Mientras que en iPhone hay muchas más aplicaciones accesibles porque cualquier desarrollador, sea o no sea experto, esté o no esté concienciado con la accesibilidad, mientras use los controles de forma apropiada, va a ser una aplicación más o menos accesible. Uh-huh. Entonces, ahí tenemos un catálogo de aplicaciones. Verá, yo como le dije a un ciego hace tiempo, es que el FIFA 2012 no es accesible. Digo, si me dices una forma de hacer un juego arcade de fútbol accesible para un ciego a través de una pantalla táctil, yo te lo hago. Pero yo llevo como 17 años estando ciego y no se me ocurre la forma.
Ya, sí, claro, es que hay casos que pueden ser complicados de implementar, sí.
Pero vamos, el tema del cliente de RSS, cliente de Twitter, gestores de contenido, navegadores, bueno, muchos, no todos, no todos. Hay gente, por ejemplo, la aplicación de Facebook, que aparte de horrible, está mal hecha.
Sí.
Era muy accesible aquella versión nativa CocoTouch, sí, pero cuando era, dijo, vamos a hacerla en HTML y la embebemos dentro de una aplicación nativa de iPhone.
Sí.
Es un churro.
Ya. Yeah.
Además de mal, poco accesible.
Sí, sí, sí. Pues mira, eso es un dato que no conocía, por ejemplo. O sea, que en Android el desarrollador tiene que explícitamente hacer la aplicación accesible, sí, añadiendo esa información adicional a los controles, etcétera, ¿no?
Es una cosa que se le está diciendo a Google, que porfa, para Android 5, ya que para el 4 no lo has hecho porque no te ha dado la gana.
Ya.
Integra la cabeza. No, es que son librerías distintas. Y aquí ya verás. Que tú se lo expliques a un usuario de andar por casa, vale, pero que yo también soy desarrollador. Tú puedes meter ahí un extender Java y los metes con values por defecto, ¿verdad? No me venda la moto.
Ya. Yeah. Sí, no, claro. Evidentemente, si usando controles estándar, la librería de controles estándar que te da el sistema operativo, ya por defecto ya son accesibles, pues... eso te garantiza que mientras el desarrollador no haga cosas muy psicodélicas, pues bueno, a lo mejor puede hacer, quiero decir, todo el mundo puede hacer un control, sacarse un control nuevo de la manga, pero bueno.
Una de las mejoras en Windows de escritorio y en Apple iOS y Apple OS X es que las capas de accesibilidad te permiten modificar el aspecto accesible de un control. Por ejemplo, el Lumbreras que usa una imagen como botón. Uh-huh. La imagen no lo voy a cambiar porque me mola. Bueno, pero tú, a través de la capa de accesibilidad, tú le dices, tu imagen, cuando te pregunten qué eres, tú no digas imagen, di que eres un botón. Y él, vale, ahora soy un botón.
Yeah. O sea,
modificas el comportamiento en cuanto a la accesibilidad. Que eso viene muy bien, por ejemplo, en iOS, para el tema de los test de usuarios, que ya eso, si quieres, se lo preguntas a Diego Freniche. Ah, loco, contento, porque la capa de accesibilidad sirve para que Instrument funcione mejor. ¿Cómo te has quedado? Te has quedado sin habla, ¿eh?
Estoy, me quedo esperando que me lo expliques con un poco más de detalle.
Esto, Diego, lo puede explicar en más detalle, pero vamos, en definitiva, los tests, las unidades de tests que se metieron en Xcode 4,
sí.
Pues con la capa de accesibilidad tú puedes decirle, cuando tú etiquetas todos los controles con la capa de accesibilidad, con el Accessibility Label,
sí, 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 sí.
Tú le puedes decir en tu test de unidad, vete al control tal y lo activas. Él sí. Se va a guiar por ese Accessibility Label, ese valor.
Ajá.
De unidad, en vez de ahora con el dispositivo le pulso aquí, de tú programas una secuencia en cadena de pulsa el botón aceptar, cuando salga esto pulsa no sé qué, si no, uh-huh. Y Instrument te lo va a ir guiando de se ha pulsado el botón tal, el usuario ha hecho un desplazamiento, ha ido a la ventana tal, y se puede hacer una depuración mucho más exacta.
Claro, sí, porque te da una descripción mucho más detallada de lo que has estado haciendo, sí.
Tema de que la accesibilidad beneficia a todos.
Sí. Otro ejemplo más, ¿no? De que incluso para depurar te viene bien la accesibilidad.
Pues en temas de escritorio tengo el corazón un poco partido, porque yo siempre cuento el ejemplo de que con Windows XP y Windows 7, yo cuando volvía de la oficina me tiraba 3 horas entre despachar correos, terminar las tareas y demás. Cuando uh-huh. volví a Mac en el año 2008... porque cuando me quedé ciego ya por el 95, allí tuve que abandonar Commodore Amiga, tuve que abandonar mi Apple Classic, tuve que abandonar todo el tema de escritorio gráfico, porque cuando me quedé ciego, digo, bueno, aquí lo hacía MS-DOS, digo, esa mierda.
Ya, yeah. Claro.
Pues nada, me tuve que joder y aguantarme, como se suele decir, y me ha costado bastante volver a la carrera, ya... En el 96, 97, vamos, año y pico estuve en disque seco abandonado en los mundos de MS-DOS, pero bueno, ya aparecí por Windows 3.11 por ahí con un lector de pantallas alemán. Uh-huh. No sabía alemán, menos mal que lo tradujeron a un inglés macarrónico. Bueno, y el tema está en que cuando volví al Mac, mientras las 3 horas de Windows después de llegar de la oficina, en Mac era 1 hora. Volví al tema de esto es experiencia de usuario satisfactoria. Uh-huh. Cojones. ¿Qué pasa? Que cuando ya en el 2009 incluí el iPhone, mientras despachaba los correos en el autobús, contestaba a gente de más, cuando llegaba a casa, pues en 20 minutos, media hora, estaba todo ventilado y finiquitado. Entonces, en el tema de escritorio, Windows tiene una muy buena capa de accesibilidad. El problema es que no toda... pertenece a los controles estándares, por ejemplo, .NET tiene su propia capa de accesibilidad, pero no se comunica bien con los lectores de pantalla y otros productos de apoyo, porque uh-huh. no estándares de MSA. Bueno, hay conflicto de que Microsoft, ellos definen un estándar, los desarrolladores lo adaptan, hay un cambio de librería gráfica y definen un nuevo estándar que encima no es compatible con el anterior. Y dice, lo que me va a hacer reescribir toda mi aplicación, que se jodan los ciegos.
Ya.
Por más educación.
Sí, además es algo que a Microsoft le encanta hacer periódicamente, y bueno, lo vamos a ver ahora otra vez en Windows 8, ¿no? Pues mira, después de estar.
Windows Vista es del 2006.
Sí, sí, no. Pero te quiero decir, no quiero cargar las tintas contra Silverlight, ¿no? Pero bueno. Después que durante los últimos X años estuvo dando la vara con que Silverlight iba a ser la no sé qué, la bomba, no sé qué, tal, de repente lo tal y dice, mira, ahora en Windows 8 Metro, WinRT, HTML, tal. Venga, otra vez a cambiar todo. Pues nada.
Pues, un momento, el corazón partido. Windows 8 tiene una potencial muy buena capa de accesibilidad. Encima incluye la semántica de HTML5. Vamos bien. Bien. Incluye un lector de pantalla. Esto de incluir los productos de apoyo de serie en los sistemas operativos, por lo visto se ha puesto de moda. Dicen que Apple fue la primera. Error. Fue Linux con Genome. Pero bueno, Apple fue el primer sistema operativo comercial con productos de apoyo gratuitos. No tienes que pagar más. Y que no son intrusivos o exclusivos. O sea, tú configuras un producto de apoyo y a menos que ponga el magnificador de pantalla, ¡pum!, a 800 aumentos, que aquello ve una A enorme en la pantalla, y a tu coño, ¿esto qué es? Pues cualquier usuario puede usarlo. Y, por ejemplo, en Mountain Lion, cuando salga el dictado en castellano, que saldrá, paciencia.
A ver.
Sí, yo te digo que sí. No te puedo decir fechas, pero te digo yo que sí. Y no te digo más nada, que si no me echan. Bueno, pues eso que decían de la gente está medio gilipollas hablándole a los cacharros, hablando solo. Pues ya le hablamos al teléfono, cuando ya le hablemos al portátil, no será de gilipollas, será de cosas habituales. Y es una cosa que se ha hecho para accesibilidad, pero nos vamos a beneficiar todos. Entonces, estoy entre Windows 8 y Mountain Lion. La capa de Mountain Lion está muy bien, está muy bien. Han cogido muchas de las mejoras que le solicité, de las que pedí, de las que peleé. No es por eso solo que me mola, sino que incluso han metido mejoras que yo no he pedido. Entonces, coño, pues han llegado más lejos de lo que yo hubiera llegado.
Sí. Sí, vamos, que es un tema que se toman con interés. Por lo menos en las plataformas de escritorio, ambas, tanto Windows como OS X, están bien representadas, ¿no?
El problema es que, como hay muchos egos, mucha gente y poca organización, salvo en el kernel, que manda Torvald y punto. Esto, cada aplicación, cada módulo tiene un jefe y demás. Pues yo los botones los voy a poner de arriba abajo, pues yo de izquierda a derecha, pues yo los voy a poner verde, pues yo azules, y aquello es un pifostio. Sí. Bueno, la accesibilidad que va un poco dando tumbos. Pero bueno, hay esperanza todavía, porque en Estados Unidos lo de la ley 508, que es el tema de accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad, es mucho más restrictiva que la española y la de muchos países europeos. Sí anuncio a aquellos compañeros que hay una norma, creo que se llamará la 303, que es un modelo similar a la ley 508 de Estados Unidos, que el Estado, la Administración o empresas subcontratadas o afines o colaboradoras con la Administración solo podrán comprar o contratar servicios y productos que cumplan unos requisitos de accesibilidad o estén dentro de un catálogo de productos reconocidos como accesibles. Es más, si hay una denuncia demostrada de discriminación por falta de accesibilidad en un servicio de una empresa con, creo que es más de 100 trabajadores o más de 50 trabajadores, no me queda claro. En España todavía no es punitivo, en Estados Unidos es bastante punitivo. Volvemos al tema de los 30 millones de dólares a esta franquicia. Sí. Europa le ha molado esto de recaudar con esto de estar en crisis. Entonces, yo sí digo que tengo mucho trabajo y que no falte, pero es porque muchas empresas europeas y organismos europeos le están viendo las orejas al lobo, y antes no se lo tomaron mucho en cuenta. De esta ley, esta norma es vieja, está pendiente desde el 2008, pero como en el 2010 entramos en crisis económica, ha entrado en el proceso de vamos a recaudar sí o sí, pues están viendo que van a recaudar de todo. Entonces, pues el tema del catálogo de productos accesibles cada vez está siendo más habitual, nos están llamando a muchos expertos y se va a poner seria la cosa.
Ya. Sí, sí, claro. Normal que le vean las orejas al lobo y que ahora quieran hacer a presa y corriendo lo que tienen que haber hecho desde hace tiempo, ¿no?
Sí, pero el tema es que, por ejemplo, no me acuerdo si era la web del Senado o de otro organismo importante, 300.000 euros. Y yo se lo dije a uno de los responsables de informática del Senado. Aquí yo, 30 para mí, 30 para ti, te la hago mejor. Porque, vamos, la web, aparte de fea, sí, no era visible, incumplía la normativa. Pero ¿qué pasa? Dijeron lo que te comenté de, es que tecnológicamente no era posible. Bueno, pues se estableció un proceso de reclamación con denuncia civil de por medio y demás. Bueno, solución. El Senado se comprometió a hacer una nueva ya por el 2009, el 2010. Se tenía que haber entregado en marzo de este año, pero bueno, se va a entregar ahora en septiembre, creo que es. Y yo todavía no sé si la han hecho accesible, pero han sido otros 300.000 euros.
Ya, ojo. Pues bueno,
religiosamente, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues como no la hayan hecho accesible, pues qué bien.
Yo volveré a denunciar.
Claro, claro, sí, sí. Otra vez. Claro, como el dinero no es de ellos al final, pues hay que hacerlo otra vez. Bueno, pues lo hacemos otra vez, no pasa nada.
Sí, sí, sí. Ah, yo se lo digo muchas veces a mis compañeros, que yo cuando denunciamos vamos a poner una postdata en la denuncia de, por cierto, tenemos una consultoría de diseño de...
ya anunciarse, ¿no? Y ofrecemos nuestros servicios ya para que lo hagáis bien de una santa vez, ¿no?
Sí, porque, vamos, y así mucho absurdo, por ejemplo, ayuntamientos que se han gastado, que te digo yo, 60.000 euros en una página web, que verá. Yo veo un absurdo en un empresario que se gasta 300 euros en una página web, porque, vamos a hablar claro, un profesional no trabajaría por 300 euros. ¿Qué pasa? Que el vecino de al lado, que es respetable, pero no es profesional, va a coger el front page o cualquier engendro peor.
O el Word, incluso.
Hemos puesto como escarpias. Y va a hacer una web que puede ser visualmente más o menos atractiva, pero aparte de que eso no sea accesible, el código va a ser incompatible con muchos navegadores. Va a poner muchas trabas de mantenimiento, porque el empresario, oye, añádame esto. Y en vez de montar un modelo cliente-servidor con su PHP y demás, como haría un profesional decente, o métele un WordPress, coño, que es encima gratis, sí, sí. No, te pilla un Word o un front page. Y eso es mucho problema, mal, y es por ahorrarse de dinero. Volvemos al tema del zapato de 5 euros. Y eso.
Y bueno, pues nada, creo que hemos dado un recorrido bastante interesante sobre todos los aspectos de la accesibilidad, ¿no? Creo que probablemente queda un tema. Bueno, que eso yo creo que ya es para tratar en otro tal, porque bueno, hemos hablado mucho de plataformas de escritorio, plataformas móviles y tal, pero creo que queda la tercera gran plataforma, que además es un tema donde yo creo que también la accesibilidad pues ha ido evolucionando mucho, que es la plataforma web, ¿no?
Resérvame hora y media, 2 horas.
Sí, pero no, eso es lo que iba a decirte. Que yo creo que si, bueno, que en vez de tirarnos aquí, llevamos pues como hora y media aquí de duración, pues yo creo que lo que es la web merece un capítulo aparte. Y bueno, pues si quieres volver otro día y hablamos de solamente accesibilidad web, pues por mí encantado, vamos.
Por mí también, un placer. Volver a aparecer por aquí, esta vez menos forzosamente.
Esta vez no hemos tenido que empujarte.
Ya me he comprometido oficialmente, así que sin problemas.
Entonces,
vamos a pasar este agosto mortal.
Sí, sí. Sí, la verdad es que a mí estos días aquí grabar el podcast, estoy haciendo un esfuerzo. Porque la verdad es que aquí está haciendo bastante calor y pues grabar aquí en una habitación pequeña con la puerta cerrada para que no haya ruidos con el ordenador tal, la verdad es que se convierte en un poco en un horno, ¿no? Y pero bueno, todo sea por la causa. Además, bueno, esta temporada, como bueno, pues afortunadamente tengo un poco más de tiempo, estoy intentando sacar unos cuantos. Como tuve un parón ahí de unos meses atrás, este julio y agosto estoy intentando resarcirme, intentando, y creo que voy a conseguir sacar 4 o 5 seguidos. Entonces,
Para que no me pueda recuperar de aquí a octubre, porque yo me había recuperado cuando tuviste el parón. De cara y uno detrás de otro y otra vez.
Sí, sí. No, vamos. Ya puedo confirmar que la semana que viene tendremos otro episodio.
¿Voluntario o habitual?
Habitual, habitual.
Ah, entonces Diego.
No. Ramón. A Diego no sé, Diego lo tengo por ahí viajando y tal hombre muy ocupado. A ver si reposa un poco y vuelve a dejarse caer por aquí. Ah, bueno, por cierto, ya por hacerla. ¿Tendrías la gorra puesta, no? Que se me olvidó preguntarte.
La tengo al lado, porque con el calor que hace me van a salir. Sí, la gorra, regalo de Fernando Rodríguez, oficial de Apple.
Sí, traída desde Cupertino.
Realmente, soy la envidia de todo mi timeline. Sí es cierto que en Europa no se encuentra, ¿eh?
Sí, claro, son esas cosas. Esas cosas que no entiendes, ¿no? Dices tú, bueno, ahora esta gente de Apple que tiene Apple Stores y tal, pues yo creo que si vendieran ropa, venderían tanto más que ordenadores, pero bueno. Comprendo que su negocio no es vender camisetas, vale.
En serio, que la gorra se la he pedido a conocidos y amigos que tengo en Reino Unido, en Alemania, que no hay.
Sí, sí, que no existe, hay que ir allí al Infinite Loop, allí a comprarla, o si no, nada, ¿no?
Nada, le debo a Fernando una jarra de rebujito para él entera. Ya estableceremos relaciones alcohólicas.
Bueno, como elemento para reducir la fricción social, vamos a dejarlo en eso, ¿no? No iba a decir lubricante porque entonces iba a quedar peor todavía.
Déjate.
Bueno, pues nada, Jonathan, muchas gracias por pasarte por aquí, voluntario no, forzado no, no sé hasta qué punto, pero muchas gracias por pasarte por aquí, por explicarnos qué es la accesibilidad, porque es importante cómo contemplarla, porque bueno, yo también creo que hay que concienciar un poco a la gente que desarrolla software y desarrolla aplicaciones de que es un tema que está ahí, que es un tema que nos va a tocar a todos tarde o temprano y que es un aspecto que, bueno, que en algunos sistemas operativos, en algunos entornos, es más fácil que en otros, pero que siempre es algo que se debería tener en cuenta, ¿no? Sobre todo yo creo que a la hora de hacer cosas así, pues más o menos espectaculares visualmente, en diferentes plataformas o lo que sea, que bueno, que debería tener en cuenta otros aspectos de la usabilidad de las aplicaciones en el aspecto de usabilidad, ¿no?
Nada, pues para mí es un placer el contribuir y divulgar. Uh-huh. Y para aquellos, ahora viene la cuña publicitaria, ¿eh? Yo aviso.
Sí, tú mete la cuña publicitaria que quieras, sin problema, vamos.
Para que piensen que hacer cosas complicadas accesibles es imposible, he publicado dos juegos en la App Store, tanto para iPhone como para iPad, que uno es el Buscaminas Accesible, que es un juego de tablero, el buscaminas de toda la vida, pero accesible a personas ciegas, con baja visión, sordas, con problemas de movilidad parcial. Y ya para el rizar el rizo, porque me criticaron, que un buscaminas es muy fácil, es un tablero. Además, para perras es accesible, que hay muchos ciegos ludópatas. Es accesible para ciegos, personas con baja visión, sordas y personas con discapacidad cognitiva parcial, porque es muy sencilla de jugar. Uh-huh. Y nada, el próximo juego ya veremos.
Ahora te vas a especializar en juegos.
El tema está en lo que es un reto personal, porque la gente, yo quiero un lector de RSS. Hice el mío de mi blog, Programar a Ciegas RSS, que sí. Mi blog es programaraciegas.net, uh-huh. Para que contactar conmigo. Bueno, pues hacer el RSS creo que fueron 4 días. Y entonces me dicen, un RSS... No. Es que me aburre. Yo quiero un reto intelectual importante. Por ejemplo, quiero meter con OpenGL, que como me dice uno, ¿qué coño hace un ciego trabajando en 3D? Bueno, pues en la NS Coder Night de Sevilla, sí. La aplicación del color digital y el tema del RGB, el RGBA, el CEMIC y demás, la explicó el ciego del grupo.
eso es una sutil ironía.
pues el tema, y esto que venía así, que yo siempre hago las cosas porque veo una necesidad de la gente o un reto intelectual. Y bueno, para el que quiera seguir mi trayectoria, que busque la App Store Tiflos con Y, y ahí salen todas mis aplicaciones. Uh-huh. Porque el sello es Tiflos Accessible Software, para hacerlo internacional, porque el idioma también es una barrera, por desgracia.
Sí.
Y intento traducirla lo más que pueda. Por ejemplo, la tragaperra, ahora me ha salido un voluntario que lo quiere traducir al polaco.
Uh-huh. Bueno, ¿verdad? Pues...
mientras no me cueste el dinero a mí, yo sin problema. Y eso, también animo a la gente que no solo se piensen que con solucionar la capa de accesibilidad es suficiente, sino también de traducir a varios idiomas las aplicaciones, de meter ayudas contextuales, que es también muy importante, y ahora vamos a meter a última hora todas las cosas. Pero bueno, por decirlo rápido, una aplicación debe ser fácil de utilizar y comprensible de utilizar.
Sí, sí, que además de tener en cuenta la accesibilidad, también hay que tener en cuenta la usabilidad, ¿no?, de la propia aplicación y planteársela correctamente desde el principio para poder diseñar una aplicación que, como tú dices, sea sencilla de utilizar y fácil de comprender para todo el mundo, ¿no?
De calidad. Yo creo en el concepto de la accesibilidad como criterio de calidad del software y el hardware.
Sí, sí. Bueno, y además yo creo que es una cosa que vende, o sea, porque luego se ve clarísimamente que las aplicaciones que están bien pensadas, bien diseñadas, que se han tomado su tiempo para hacer, se han currado el interface desde el punto de vista conceptual, etcétera, pues luego se nota, ¿no? Se nota en la calidad del producto acabado y en el éxito que tiene.
Claro, fidelizas al usuario porque es cómodo, es eficaz y es sencillo. Entonces la gente vuelve.
Uh-huh. Bueno, Jonathan, pues nada, como te estaba diciendo, muchas gracias por participar. Y nada, te espero, bueno, pues dentro de una temporadita, te vamos a dejar que pase el verano, etcétera. Dentro de una temporadita volvemos a hablar de accesibilidad.
Cuando quieras me das un toque por Twitter y quedamos, sin problema.
Vale, muy bien. Y bueno, pues nada, a los que nos escuchan, pues ya sabéis que os podéis poner en contacto con nosotros, principalmente a través de Twitter. Yo creo que es el método más tal. También tenemos un sistema de comentarios en el blog. Normalmente cada entrada del capítulo del podcast tiene su correspondiente entrada en el blog de wedevelopers.com, donde además normalmente ponemos enlaces a, bueno, pues a cosas que, a los temas que estamos hablando o a temas que van surgiendo durante la conversación en los diferentes capítulos, de forma que tenemos una pequeña referencia de todas las cosas que han ido surgiendo y hemos ido hablando. Y nada más, que nos escucharemos en el podcast de la semana que viene. Venga, un saludo.
Saludos.